Lo que yo les voy a presentar es una investigación que no es personal, es una investigación que se ha hecho en Flaxo, en el Departamento de Sociología y Estudios de Género, con otras dos colegas y profesoras, una es Gioconda Herrera como parte de Flaxo y otra es Ulla Berg, que es de la Universidad de Rutgers en New Jersey. Nosotras hemos estado estudiando la problemática de la deportación en Cañar más o menos 2 años y medio o 3, y yo les voy a contar así como en general los principales hallazgos que nosotros hemos ido haciendo. Realmente ha sido un trabajo largo, es más bien un trabajo cualitativo. Hemos realizado en esta última vez que contamos las entrevistas, más o menos 100 entrevistas entre bueno, actores institucionales, familiares de personas deportadas, líderes comunitarios y, por supuesto, personas deportadas. Más o menos calculamos que hay 50 casos de gente específicamente deportada, de las que yo les voy a hablar un poco en general. Me hubiera gustado más como poner su voz, algunos testimonios, pero no me daba el tiempo para eso por ahora. ¿Dónde está el pinchito? Algunos puntos de partida, quizás suene un poco retórico, esto no es nuevo, pero creo que es importante decirlo, sobre todo en la discusión en la que estamos ahora y en la mesa anterior también. Digamos, la ilegalidad no es una condición solamente legal, ¿no? o jurídica, ¿no? No se trata solamente de aquella persona que cuenta con un estatus migratorio específico o no, con un tipo de visa o no, sino que además es una construcción social y contingente, ¿no? Quiere decir que eso, esa condición nos brinda o brinda a las personas ilegales, irregulares, un espacio social concreto, un rol, unos empleos específicos, unos modos de desenvolverse y de relacionarse con otras personas y con las instituciones, ¿no? Y esta construcción social se ajusta a realidades históricas y contextos políticos específicos, ¿no? La ilegalidad y la criminalización, ¿no? que van de la mano, como ustedes bien saben, son una construcción que funciona de manera progresiva además, ¿no? Se va forjando casi de a poquito, ¿no? Y eso es a lo que yo me voy a orientar en esta presentación. La construcción social de la ilegalidad funciona como un ciclo que cobra existencia desde el momento mismo del viaje. Al inicio del proyecto migratorio, yo me atrevería a decir que incluso antes. Yo creo que ayer en la mesa de tráfico de migrantes, fue muy clara nuestra compañera Soledad Álvarez en mencionar y en hacer evidentes cómo las diferencias y las desigualdades sociales que se viven en los diferentes países producen y provocan las migraciones, ¿no? Al tiempo que los mismos estados las reproducen, ¿no? Y son estas desigualdades las que permanecen a lo largo de los trayectos migratorios y que delimitan la forma en que estas trayectorias se llevan a cabo. Evidentemente el Cantón Cañar, que es del que yo les voy a contar en esta ocasión, es un lugar sumamente precario. Como todos sabemos, la precarización del campo en nuestro país es un tema sumamente fuerte. Nos estamos hablando de una población con limitadas acceso al empleo, con ingresos muy bajos, ¿no? muy limitados también. Pero también, digamos, gente muy luchadora, ¿no? Gente que no son víctimas totales tampoco, esa es una mirada que tenemos que romper, sino más bien gente con mucha agencia y que ha logrado desarrollar estrategias sumamente fuertes y suyas para superar estas limitaciones, ¿no? Bueno, en un segundo momento encontramos ya el tema del trayecto, lo que les decía, ¿no? Este es un segundo momento donde la ilegalidad se va forjando, ¿no? Por todo lo que ya se habló ayer en la mesa sobre tráfico. Y luego, en el cruce de fronteras propiamente en la llegada a Estados Unidos, en este caso, hay una construcción ya de la ilegalidad, la forma en que ellos entran, ¿no? los controles de los que son sujetos, y ya la vida propiamente en destino, ¿no? Es gente que se articula a mercados de trabajo sumamente precarios también, clandestinos muchas veces, en lugares complejos, ¿no? Y eso genera, mantiene esta especie de paralegalidad en la que viven permanentemente. Y ya finalmente la deportación, digamos, es como ya el punto final de todo este ciclo, pero es un punto sumamente fuerte, ¿no? Nosotros hemos podido ver en todo este tiempo que el proceso de deportación es sumamente violento y que tiene impactos sumamente fuertes a nivel subjetivo, personal, como nos ha descrito la compañera en alguna medida, pero también social. Entonces, es un poco del ciclo, ¿no? Una categoría que nosotras utilizamos es la de deportabilidad. Esa categoría está analizada por De Génova. No se trata solo, digamos, de la manera en que se da la exclusión, dice Génova, ¿no? La manera en que se literalmente se coge a un migrante y se lo saca del país, ¿no? Sino, al contrario, la deportabilidad alude a la forma en que esa potencial deportación configura la inclusión subordinada en los países en los que vive, ¿no? Ese es un poco el criterio. Este ciclo al que yo voy a aludir, digamos, no es un ciclo natural, ¿no? Así como la vida, uno nace, crece, cambia, muere, ¿no? Al contrario, es más bien un ciclo construido, yo diría que con cierta… es bastante funcional a las lógicas del capitalismo y a las necesidades de los mercados laborales globales, ¿no? Entonces, está bastante mentado. Ahí hay una foto de la última visita que hicimos al aeropuerto de Guayaquil, que llegaron un grupo de deportados y seguimos. Algunos datos generales, creo que esa letra está chica. Algunos datos generales, ¿no es cierto? Respecto de la migración, así muy rápido, de ecuatorianos en general a Estados Unidos y del Austro, ¿no? Se calcula más o menos que hay 687 mil hispanos de origen ecuatoriano que residen en Estados Unidos para el año 2013, habría que actualizar esto. El 42% de los inmigrantes ecuatorianos son ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y si existirían alrededor, se calcula, se estima, de 175 mil ecuatorianos indocumentados en Estados Unidos actualmente. Cañar y la región del Austro ecuatoriano en general ha sido una región con una tradición migratoria larguísima, estamos hablando de más de 50 años, ¿no? que los ciudadanos de esta zona han viajado a Estados Unidos. Esta migración se ha ido feminizando paulatinamente y se ha ido ruralizando también, es ahora un fenómeno muy fuerte en el campo y es una migración permanente y circular, ¿no? Al contrario de las tendencias actuales en las que se ve que hay menos migrantes hacia Estados Unidos por todas las restricciones, en Cañar la migración sigue y es circular, ¿no? Ellos vuelven y se vuelven a ir, ¿no? Sea por voluntarios o deportados, vuelven a hacer el viaje constantemente, es parte de la cultura, si se quiere, ya de la localidad. Un par de cosas respecto de la política en Estados Unidos, ¿no es cierto? Es evidente que hay una securitización de las fronteras ya desde el año de 1996, más todavía ahora. Quizá ahora hay un poco, es más mediática la situación por el tema de Trump, pero es una situación que viene desde antes, ¿no? Y se han puesto en vigencia algunas políticas como la de ciudades seguras, ¿no? Que es una política interna de Estados Unidos, en la que se cruza el récord migratorio de las personas con su récord delictivo, ¿no? Aunque sean faltas menores. Entonces, si hace clic, es perfectamente deportable. Ya vamos a contarles mejor eso. Y bueno, más ahora con Trump, todo el corte de otro tipo de ayudas o de formas de legalidad para los migrantes como el DACA, que es un tipo de visa específica para estudiantes, ¿no? Para jóvenes estudiantes. Bueno, hay aumento de redadas, hay muchos más recursos actualmente que con los que cuenta el gobierno para las deportaciones, redadas, policías, centros de detención, o sea, es una maquinaria además, que dicho sea de paso, para quienes les interese el tema, nuestra colega Ula Berga ha estudiado bastante y si quieren pueden googlearla y encontrar sobre este tema, ¿no? Cuánto se ha invertido en las cárceles y cómo y en los centros de detención y cómo ese es un negocio realmente en Estados Unidos. Bueno, el 90% de los deportados son latinos y afrodescendientes. En 2004 hubo 1.116 deportados ecuatorianos y para el 2014 eran 1.500. No es un número alto si lo comparamos con el caso mexicano, que hablamos de cientos de miles de deportados, pero es importante para nuestro contexto, ¿no? Sobre todo por las consecuencias colaterales que conlleva a las comunidades y a las familias. En los últimos 18 años, calculamos que en promedio 1.300 personas por año han salido, lo que daría más o menos, perdón, en los últimos 15 años, lo que daría más o menos 18.000 retornados en estos 15 últimos años, deportados. Bueno, aquí un poco yo les mostraba el ciclo del que les hablaba, ¿no es cierto? Lo que me interesa en este punto es decir que la deportación, como lo dice de Génova, es un régimen, ¿no? Una maquinaria, no solamente en el caso aislado, o es del caso aislado de algunos ciudadanos con problemas o algunos malos ciudadanos, ¿no? Que es un poco la idea que tenemos y el estigma que está sobre los migrantes deportados, sino que por el contrario es una maquinaria funcional, lo que les dije ya, a las dinámicas del capitalismo global, ¿no? Los sujetos deportables se van forjando como tal a lo largo de toda su trayectoria migratoria y esta etiqueta no es algo de lo que fácilmente se pueden liberar, ¿no? Para ellos es un problema grande incluso cuando están de vuelta. Algunas cosas que nosotros ya del caso propiamente de estudio de nosotros, lo que nosotros pudimos ver con nuestras entrevistas, de las dos primeras partes del ciclo no les voy a hablar, me voy a concentrar más en el 3, el 4 y el 5, que es justo el cruce de las fronteras, la vivencia en Estados Unidos y ya el proceso de deportación e inserción en Ecuador. El tránsito y el cruce de fronteras, ¿no? Casi todos los entrevistados deportados fueron detenidos en su primer cruce en la frontera, ¿no? Esta securitización que hay en las fronteras los pone ya en alerta, ¿no? Muchos son ya detenidos ahí, muchísimos son devueltos, ¿no? Y otros no necesariamente son devueltos, pero se los suelta siempre y cuando o se les permite la entrada, empiecen a ir a corte permanentemente, que es otra forma de disciplinamiento, ¿no? De control sobre la población. Y ahí hay algunas diferencias entre jóvenes, entre mujeres y entre hombres. Hemos visto casos en que los jóvenes generalmente, obviamente, son llevados no a centros de detención, sino a centros específicos para jóvenes, y las mujeres son más fácilmente liberadas, ¿no? O lo eran al menos antes de Trump, que los hombres. Ahí juegan distintas cosas, ¿no? Una cosa que nos llamó mucho la atención es que nosotros veíamos, por un lado, cómo se naturalizaba la violencia para algunas de estas personas, ¿no? Los chicos decían que estos centros eran bonitos, que ahí había piscina, que ahí les enseñaban, que ahí tenían comida… Algunas mujeres lo habían vivido también como una experiencia no necesariamente negativa, ¿no? Pero en el caso de los hombres era mucho más brutal, es una política que apunta a los hombres, ¿no? Hay un tema de masculinidad ahí con mayor fuerza. Bueno, ahí la foto de uno de los migrantes ya en Brockton. Bueno, en cuanto a la deportabilidad, el momento en que las personas, una vez superada esa frontera que ya los criminaliza, ¿no? Potencialmente, viven al llegar a Estados Unidos es complejo, ¿no? Ellos, como les dije, se articulan a trabajos más o menos precarios, más o menos ocultos, ciertos mercados laborales específicos, y han optado por ciertas estrategias para evitar la deportación, lo que llamamos el autodisciplinamiento de la vida. Ahí está, por ejemplo, cambiar de trabajo constantemente o entrar en trabajos con horarios que sean poco vigilados, en la noche, en las madrugadas. Este tipo de trabajos que además ahora son más fuertes por la crisis económica, ¿no es cierto?, de ponerse en la esquina para esperar, por ejemplo, los constructores que alguien les dé un trabajo puntual, se han vuelto principalmente vulnerables. Entonces, esa es una de las perversidades del sistema, porque por un lado te orillan a ese tipo de trabajos precarios, pero es en esos círculos o estos circuitos de la precarización del trabajo donde la gente de migración te caza, ¿no?, para expulsarte. Entonces, es complejo. Otra cosa que hacen es no manejar, ¿no?, o hacerlo por rutas alternativas o designar este tipo de actividad a las mujeres, porque la gran mayoría de las deportaciones se da, como ya les voy a contar, por el problemas de conductores, ¿no?, que parqueaste mal, que estabas tomado cuando manejaste, etc. Permanecer en la vivienda, ¿no?, principalmente en casos en los que ya han recibido algún tipo de notificación. Cambiar el sitio de residencia constantemente o incluso de estados y evitar hacer vida social, ¿no? Son como algunas de las formas en que estas personas aprenden a vivir para evitar ser deportados, ¿no?, casi sobrevigilados y ¿no?, disciplinados. Ahí tenemos una de las mujeres que entrevistamos, ella es esposa de uno de los deportados o cuñada de uno de los deportados en Estados Unidos. Ya el proceso de deportación mismo, ¿no es cierto? Hay una criminalización por una parte, un cautiverio y luego una expulsión. La criminalización básicamente ocurre, como ya les dije, de a poco, ¿no?, desde el viaje, pero ya en el sitio se da básicamente por una acumulación de faltas menores, esto es alcohol, multas y sanciones de tránsito, caducidad de los documentos de conducir, impago de alguna multa, ausencia a las cortes en caso de que hayan tenido esto como obligación, y también se registran habitualmente casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Como les decía, estas políticas y este tipo de dinámicas afectan principalmente a varones. Son limitados los casos en los que se registran crímenes mayores y eso rompe totalmente con el estereotipo que se ha construido sobre los deportados, ¿no? No hay una correlación entre el número de encarcelados o los crímenes graves en Estados Unidos y el número de deportados o el número de migrantes tan siquiera, ¿no?, o hijos de migrantes, ¿no? Se ha visto algunos casos de justo pasadores, coyotes, y más que todo se alude a falsificación de documentos, por ejemplo, cuando no tienen licencias y las compran, ¿no? Esos han sido los crímenes mayores registrados. Hay algunos otros, pero no es la constante. Hay poquísimos casos de mujeres deportadas, pero existen también casos, se ve. Y la deportación ocurre de esta forma, ¿no?, por faltas mayores y por el cruce del récord migratorio con estas faltas. Ya el proceso de deportación en sí mismo, digamos, implica, una vez que han acumulado estas faltas, son capturados y siempre están en cautiverio, ¿no? Los que tienen faltas mayores son enviados a las cárceles ordinarias, donde además cumplen su proceso de juicio normal y sus condenas, o los de faltas menores son enviados a centros de detención donde esperan directamente la deportación. Estos lugares, hay que decirlo, son lugares bastante monstruosos, son cárceles realmente, en el sentido tradicional de una cárcel como una institución total, ¿no?, que disciplina también, que violenta y que aniquila el yo, ¿no? Entonces, esta gente viene bastante quebrada por este sistema, sobre todo, esta última parte. Bueno, en estos procesos ahí se abre un mundo, porque lo que les decía, no son puramente víctimas los migrantes, sino tienen estrategias sumamente propias, fuertes, articuladas, organizadas de enfrentar estas circunstancias. Entonces, ellos han montado procesos legales para tratar de quedarse, apuntan al asilo. Muchas mujeres han usado el asilo, por ejemplo, argumentando que tienen una pareja violenta en Ecuador y que no pueden volver. Esa ha sido una estrategia femenina, pero también masculina. Y ahí se hace uso de muchas cosas, ¿no? De la justicia indígena, por ejemplo, se van armando casos y tejiendo casos de forma transnacional, que es sumamente interesante ver y rescatar, porque, como les digo, es gente muy, muy luchadora. Finalmente, bueno, la llegada, Lilibet ahora nos contó, justamente la compañera del Viceministerio de Movilidad, que desde octubre se ha implementado un programa para recibir, al menos en la primera llegada, que a nuestro juicio ha sido bastante bueno, porque estuvimos en dos momentos, ¿no? Hace un par de años, en la llegada a Guayaquil, el avión llega a Guayaquil, hay dos aviones al mes, con más o menos 40 o 50 personas en esos aviones. Son aviones que están programados, hay todo un protocolo para entregar a las personas. El Ecuador no sabe, o los funcionarios del Estado no pueden saber, sino hasta un día antes, máximo dos, quiénes llegan en el vuelo. Entonces, es súper difícil para contactar a las familias y organizar un retorno más o menos sostenido, que de un recibimiento a esta gente, ¿no? Pero este último tiempo se ha implementado ya esta acogida, hay un teléfono, les ayudan a llamar. La verdad, es una política limitada, puntual, ¿no? Fija, pero que hace una diferencia importante, al menos en ese primer contacto, que suele ser el más traumático. Porque ellos vienen, como les digo, quebrados de un viaje, de un cautiverio, ¿no? De una institución, del encierro. Vienen encadenados, vienen… además, hay un estigma muy fuerte, porque los migrantes, sobre todo estos migrantes que nosotros conocemos, viajan… Ya casi termino. Viajan… es una vergüenza muy grande para ellos volver en esas condiciones, ¿no? Sin haber logrado traer nada a sus familiares, ¿no? Entonces, hay una masculinidad rota que hay que estudiar más profundamente en este tipo de eventos y de procesos. Y esta primera llegada, al menos, es importante. Por último, yo me voy a saltar… Rápidamente, hay algunos problemas y desafíos del tema de la inserción social. Un problema muy importante es el del laboral, ¿no es cierto? El reconocimiento de la comunidad, en este caso indígena, con las que nosotros trabajamos, que suele ser un lugar sumamente estigmatizador, pero al mismo tiempo el sitio donde logran volver a encontrarse, ¿no? En la dinámica del compadrazgo, la fiesta, la familia, ¿no? Y la familia suele ser sumamente importante, la pareja, ¿no? Los hijos, armar familia como mecanismo de volver a establecerse y a encontrar un lugar social propio en el entorno nuevo. Hay que decir que hay casos de gente que ha estado muchísimos años afuera, ¿no? Y que para ellos este retorno brutal es una ruptura total con su familia, con su historia, incluso con su cultura. En ese caso, y casi siempre, muchos quieren regresar, ¿no? La apuesta es a regresar y lo hacen, ¿no? Vuelven a hacer el camino y vuelven a ser deportados y viven en esta circularidad. Me quedo ahí porque ya no tengo más tiempo.